Pues sí, ya estamos aquí completando una semana y de nuevo Radio FAPA somos escuela para vosotras y para vosotros. Este programa de la FAPA Francisco, de la Federación Regional, en su momento, de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado Francisco Giner de los Ríos, pues sigue de cerca el mundo de la educación. Hemos cambiado el horario para estar más próximos a los coles, a la entrada y salida de los coles, y queremos pues estar más cerca de todas y de todos, las mamás, los papás, los tutores, la comunidad educativa, aquellos que entienden que la educación es muy importante. Y queremos dar un abrazo muy fuerte desde estos estudios de Radio Enlace, que es desde donde producimos, a las radios hermanas de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, a Eco Leganés, Onda Berlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas y también por otra parte Radio Cultural La Oliva de Fresnedillas de la Oliva. Y como hemos anunciado la semana pasada, tenemos cambiado el orden del programa. En vez de finalizarlo con Valentín Huerta, lo iniciamos. Con él vamos a pensar en temas de derechos de la infancia y de otras travesuras de la infancia. Ya tenemos con nosotros a Valentín. Valentín, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Qué tal este cambio de horario? ¿Es más cómodo o menos cómodo para ti?
No, a mí me da igual,
Siempre estás preparado, ¿no?
Sí.
Estupendo. Pues hemos iniciado un curso con la intención de hablar de los derechos de los niños. Hoy mismo hemos estado hablando con un representante de UNICEF en España, a quien posiblemente tengamos la próxima semana con nosotros para hacer un análisis general sobre la situación de los derechos de la infancia. Tú, que lo has vivido en épocas muy distintas de la historia del siglo pasado, del siglo XX y del siglo actual, ¿crees que sigue habiendo déficit en ese respeto a los derechos de los niños, de las niñas, de los adolescentes?
Por descontado que sí. Lo comprendo que todavía siga habiendo colegios donde se separan a los alumnos por sexos. Pero hombre, a estas alturas del siglo XXI, sí, eso me parece anacrónico.
Pues parece que algunos incluso lo defienden científicamente. Pero bueno, claro, hay quien comenta que en otras épocas, pues las travesuras se pagaban duramente y que había más respeto y demás. Yo no sé si tendrás alguna de esas historietas tuyas que cuenten cómo eran algunos niños.
Pues sí, estoy recordando uno que Anselmo estaba en la estación esperando la llegada del tren donde venía su amigo desde la infancia, Fede, para pasar unos días con él. Recuerda cuando le llevaban la comida a su abuelo, que estaba trabajando en el campo, montados en un borriquillo. Y un día, cuando iban a cruzar una reguera un poco ancha, de pronto el borriquito se acachó a beber agua y Fede, que iba desprevenido, cayó de cabeza al agua. Además del susto y el golpe, por estar retirados del pueblo, tuvo que estar unas cuantas horas con la ropa empapada. Pero lo mejor fue una tarde, cuando su abuela, para prever sus múltiples travesuras, se los llevó con ella a la iglesia donde había quedado para asistir a un ceremonial con sus amigas. Ellos, enfadados por haberles privado de jugar un partido de fútbol con sus amigos y para no aburrirse, se llevaron una aguja de coser sacos y un rollo de cuerda. En aquella época las faldas de las mujeres eran muy amplias y largas, y ellos, desde un banco detrás de las abuelitas, sin que ellas se dieran cuenta, les fueron cosiendo las faldas y atándolas como un paquete. Esperaban e impacientes ver el resultado de su hazaña, y esto lo vieron cuando terminó la ceremonia y ellas se pusieron de pie queriendo ir cada una para un sitio distinto. Estaban unidas como un paquete atadas por la falda. Por el tirón a una de ellas se le cayó la falda y quedándose en mitad de la iglesia en ropa interior, con gran escándalo de otros feligreses y el cura. Esto va pasando por la mente de Anselmo como un reportaje cinematográfico. La gente que le ve allí sentado en un banco, a él solo y riendo a carcajadas, piensan que está drogado o borracho y se apartan de él. Pero Anselmo está recordando los mejores momentos de su niñez junto con su amigo Fede. Que esto sirva de ejemplo para dejar a los niños jugar libremente, sin imponerles acompañar a las abuelitas o abuelos, muchas veces privándoles de ser niños. Esto se lo cuenta así, con alegría a todos, el abuelito Valentín.
Bueno, Valentín, menuda travesura, ¿no? Quiero decir que, no sé, me ha dejado un poco sorprendido y creo que, bueno, hoy en día sería inaceptable, ¿no?, ese tipo de travesuras. Además, eso entraría en un asunto... Mira, vamos a ponernos un poco serios. A ver cómo lo ves tú, porque estos días atrás hemos tenido una polémica importante en el Ayuntamiento de Madrid. Ha habido pues un acto de repulsa de la violencia contra las mujeres.
Te oigo mal, Juan.
Pues subo un poquito, pero no puedo subir mucho más.
Ya.
Pues hubo un acto contra la violencia, se asesinó a una mujer delante de sus dos hijos.
Sí,
y,
sí.
Y entonces pues, el Ayuntamiento organizó un acto de repulsa. Y porque en tu cuento, aunque es graciosa la anécdota, a algunos les gustará más o menos, pero también hay un poquito de violencia, ¿no? Con esas personas, esas mujeres que están despistadas, están tranquilas y dos jovenzuelos se la juegan, ¿no?
Pues pero, por supuesto que sí.
Pues en el acto este del Ayuntamiento, pues apareció uno de los políticos que quieren salir más en los medios, con una pancarta distinta y que quería boicotear de algún modo, entendemos nosotros, el sentido de aquel acto de unidad contra la violencia que se está ejerciendo contra las mujeres.
Sí.
De modo que yo creo que este tema, que a veces... en fin, antaño se hacían bromas, ¿no? Me acuerdo de Martes y Trece que decían me pega, y la gente, pues en general se reía, ¿no? Porque estaba imitando a una mujer maltratada. Hoy en día eso ha cambiado, pero hay algunas mentalidades que no, ¿verdad, Valentín? ¿Valentín?
Sí, lo he visto y me he sentido indignado por el poco respeto y la manipulación que desde un punto de vista machista se quiere hacer de la violencia de género.
Sí, sí. Pues yo creo que, bueno, tu cuento no, a mí me ha llevado a pensar en esa situación de las mujeres, en esa jornada, esa noche en la que va a haber infinidad de feministas, mujeres y hombres feministas en las calles, reivindicando pues eso, que acabe esa violencia y que no es pura propaganda de izquierdas como dicen determinados políticos. Pues Valentín, La próxima semana empezaremos a desglosar un poco el tema de los derechos de los niños. ¿Tú crees que esos niños tenían derecho a hacer gamberradas, los de tu cuento?
Bueno,
eso te ha pasado a ti, ¿verdad?
Yo creo que los niños no tienen todavía capacidad para discernir si es gamberrada o diversión. Tampoco tenemos que ponernos muy enfadados con ellos. ¿Quién no hemos hecho algo siendo niños?
Ya, bueno, pues sí. Yo, que tire la primera piedra el que no lo haya hecho, ¿no? El algo así, la frase.
Claro.
Pues mira, tengo una deuda. La semana pasada anuncié que íbamos a escuchar un tema musical de Luis Pastor. Fui un desastre y hoy lo tengo aquí preparado. Así que nos vamos a despedir hasta la próxima semana escuchando a Luis Pastor, este cantautor que fue censurado en las fiestas de Aravaca y que, bueno, pues la censura ha demostrado que es justo lo contrario, le ha dado más voz, más presencia y bueno, aquí lo tenemos, Luis Pastor en un tema tradicional, Arroyo Claro. Valentín, un abrazo muy fuerte.
Gracias, Juan, igualmente.
Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
En el romero verde que ha florecido, una lo lava, otra lo tiende, otra le tira rosas y otra clavele. Tú eres la rosa, yo soy el lirio, quien fuera cordón de oro de tu justillo. Arroyo claro, fuente serena, quien te lava el pañuelo saber quisiera. Me lo ha lavado una serrana en el río de Atocha donde corre el agua. Una lo lava, otra lo tiende, otra le tira rosas y otra clavele. Eres la rosa, yo soy el lirio, quien fuera cordón de oro de tu justillo.
Bueno, sí, aquí estábamos escuchando temas tradicionales en voz de Luis Pastor, a quien la semana pasada pues quisimos hacer un homenaje, no nos salió el tema preparado y lo teníamos en deuda. Y vamos a una sección un poco más informativa con Mari Carmen Morillas, vicepresidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Mari Carmen, buenas tardes, buenos días. Hola. Según los oyentes nos reciban.
Hola, buenas tardes o buenos días.
Bueno, te voy a subir un poquito el volumen porque a mí me llega un poco bajo. ¿Qué tal ha sido esta semana? Ha habido mucho movimiento, todavía estamos en los inicios del curso y ahí faltan cosas, faltan libros de texto, faltan profesores, faltan y faltan colegios por terminar de construir, ¿no?
Sí, así llevamos tiempo y años, como ya sabéis, denunciándolo con estas políticas educativas y, bueno, dejadez, ¿no?, de la escuela pública, pero en el cual estamos absolutamente reivindicando y no pararemos. Bueno, el programa Accede sigue con problemas, hay centros que aún no han conseguido dar los libros, las editoriales aún no los tienen, ahora hay bastantes desajustes, familias que se han enterado ahora que no tienen libros o que les falta un libro. Y a estas alturas de curso, profesoras que empiezan un poco a presionar con este tema porque ya empiezan a trabajar el libro, pero los niños no lo han recibido. Entonces, bueno, yo creo que todos deberíamos ser un poco comprensivos en este tema. Y bueno, y estos desajustes ahora pues toca solventarlos. Y las familias en nuestras AMPAs pues tenemos que ayudar y en ello estamos para que esto no pues se solucione lo antes posible.
Pues bueno, comprensión de todas y de todos para este inicio de curso, aunque tenemos que ponernos el propósito de que esté preparado todo mucho antes, los destinos dados mucho antes, y así se resolverían muchas cosas. Mari Carmen, queríamos echar un vistazo a la semana. Hace un momento hemos comentado un hecho que nos parece penoso y tiene que ver pues con un acto de repulsa contra la violencia machista que hubo en el Ayuntamiento de Madrid. Lo hemos comentado con Valentín Huerta, y hay un otro asunto que sí que sobre el que se ha pronunciado la FAPA, y tiene que ver con ese mismo grupo que en San Sebastián de los Reyes también ha intentado algo, ¿no? ¿Nos puedes comentar esa nota de prensa del día 16 de la FAPA en los puntos fundamentales?
Sí, nosotros hemos emitido una nota de prensa pues mostrando nuestro absoluto rechazo a cualquier tipo de manipulación, dogmatismo y adoctrinamiento que se quiera imponer dentro de la escuela. En la escuela, el alumnado se le está formando para que aprenda a convivir, para vivir, para ser los futuros ciudadanos de nuestra ciudad. Nosotros no podemos, o sea, en la escuela lo que se está enseñando son derechos humanos, no se pueden vulnerar. Entonces, esta situación que este partido, pues en San Sebastián de los Reyes, esta moción esperpéntica, quería sacar, bueno, sacó, pero que se ha rechazado, pues con la abstención de un partido político y solamente con sus votos a favor, era un auténtico despropósito. Nosotros rechazamos el intento de querer apropiarse el lenguaje con el fin de manipular y querer llevar a la ciudadanía a la confusión. En este caso concreto hablamos de la palabra libertad y del concepto de libertad de enseñanza. El portavoz de este partido le hace unas declaraciones diciendo que querían hacer uso de nuestra libertad, entre comillas, o sea, era una cita textual: queremos hacer uso de nuestra libertad. La libertad no es de nadie. La libertad no está por ahí y uno está en su poder. La libertad existe o no existe. Y si no se respetan los derechos fundamentales de los seres humanos, no tendremos libertad.
Los derechos humanos es un tema fundamental. Hay derechos que no son de ni la izquierda ni de la derecha, es de los seres humanos. Y por tanto, pues gracias por esa síntesis, Mari Carmen. Teníamos otros temas que a lo mejor, pues, por ejemplo, de becas en el asunto de apoyo escolar, que además dentro de muy poquito finaliza el plazo, ¿no?, para solicitarlas.
Sí, ahora mismo aún está abierto el plazo de becas y ayudas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, convocado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. El plazo empezó en julio, el 28, y está abierto hasta el 26 de septiembre. Entonces, todas las familias que vean que entran dentro de los requisitos que están establecidos, que los hay, pues eso, generales y económicos, y puedan acreditar esa necesidad específica de apoyo educativo, de acuerdo a las bases, entonces tienen el plazo abierto hasta el día 26 de septiembre.
¿No debiera estar esto automáticamente concedido desde los propios centros, según lo que se percibe de pues ese apoyo que porque tienen que gestionarlo las familias? Al fin, muchas veces nos encontramos con que buena parte de necesidades educativas proceden de los entornos familiares que no pueden atender, que a lo mejor no tienen la formación como para poder estar acompañando más al menor o a la menor, y que, por tanto, los centros educativos no tendrían que tener esta responsabilidad y dejarnos ya de buscar burocracias.
Absolutamente de acuerdo. Todas las necesidades educativas de nuestros hijos, las dificultades que les puedan surgir a lo largo de su escolarización y a lo largo de su vida educativa, deberían estar más que cubiertos en los centros escolares donde están. Pero sabemos la realidad que hay, que son las faltas de PT, las faltas de AL, de apoyos. Y esto está aquí solventando, ¿no?, parcheando esta situación que obviamente debería estar en los centros educativos.
Pues nada, eso yo creo que si lo recoge el Ministerio o, por supuesto, la Comunidad de Madrid, que es la más competente en temas educativos, más competente, perdonad por la expresión, o sea, la que tiene las competencias directas, pero bueno, ahí queda y yo creo que hay que avanzar en garantizarle a los menores las necesidades que tienen que quedar cubiertas. Otro tema en cuanto a lo que ha sido la información que hemos visto esta semana tiene que ver pues con unas declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid que de algún modo habla de los cheques de bachillerato como una garantía de los estudios, ¿no? Como que no hubieran estado garantizados anteriormente, no sé en qué sentido se refería al cheque de bachillerato.
Nosotros pensamos que el cheque de bachillerato lo único que está garantizando es la financiación de externalizar, vamos, está financiando una educación que no es la pública, que es la que corresponde, porque la garante de la equidad del alumnado y de igualdad es la escuela pública. Además que estamos hablando de una etapa no obligatoria. Deberían cubrirse todas las necesidades de las etapas obligatorias de la escuela pública, que es la de todos y la de todas. Esa debería ser la prioridad, la escuela pública. Y en todo caso, la concertada como subsidiaria de la escuela pública. Pero es que además, eso es lo que estamos hablando de una etapa que es que ni siquiera es obligatoria.
Pues, en fin, ahí veremos qué ocurre con el desarrollo en los próximos años de lo que son los estudios de bachillerato en los centros públicos y de, no sé, lo que está haciendo la Comunidad de Madrid de trasvasar alumnado de determinado nivel socioeconómico, de determinadas características, para generar una segregación, ¿no?, en la sociedad. Al menos esta es una opinión que hemos compartido, que hemos contrastado muchas veces con distintas personas y yo creo que este nuevo equipo de gobierno va en la misma dirección. Bueno, Mari Carmen, se anuncia una huelga para el día 27, pero una huelga mundial por el medio ambiente. Yo no sé, no he visto que la FAPA la convoque.
Nosotros estamos en defensa del medio ambiente, en todo lo relacionado con los movimientos en los cuales los menores y el alumnado está en pie de guerra, que son los que han comenzado esta batalla por la lucha contra el cambio climático. Son nuestros propios hijos, que son los que se van a quedar aquí en nuestro planeta, los que nos han dado un toque de atención. Todos los actos que se realicen a favor del medio ambiente, de la mejora, de la concienciación, del reciclaje, nosotros estaremos a favor, por supuesto, sobre todo, pues eso, apoyando al alumnado, pues que es el protagonista de todo este movimiento.
Bueno, pues ese alumnado que además a partir de esas, no sé si ya es un mito, es un cuento, suena como a una historia bonita de una niña que decidir no ir a clase los viernes, que otros pensarían en hacer pellas, en absentismo, ha generado pues o ha convertido, ha puesto una cara a un movimiento que realmente existe ya previamente de indignación por la irresponsabilidad que se sigue manteniendo en respecto al medio ambiente, ¿no? ¿Tú crees que es bueno tener una especie de cara, un líder, alguien que represente los movimientos, o es mejor algo anónimo?
Es la sociedad civil la que nos estamos movilizando desde el movimiento asociativo siempre, en todos los temas, y en el que nos ocupa, que es el de la educación, es en su conjunto. Nosotros como ciudadanos, uno a uno, es como gota a gota, ¿no? Se va llenando entre todos. Y este movimiento es fundamental, porque ahora mismo en la situación política, ¿no?, en la que nos encontramos, realmente los que estamos haciendo avanzar el país somos nosotros, la sociedad civil.
Muy bien, bueno, pues hay un tema que, bueno, no es un tema, es una noticia que leí por encima esta semana, que publicaba el Salto, que es una publicación independiente, sobre la jornada continua. Parece que se está imponiendo en los centros públicos. ¿Esto no es negativo?
A ver, nosotros lo que defendemos es que lo que son las jornadas escolares deberían adaptarse al alumnado. En Madrid lo que tenemos es esta lucha que llevamos ya años arrastrando de las solicitudes de cambio de jornada que han enfrentado desgraciadamente a la parte del sector del profesorado y a las familias. Para el profesorado son mejoras en sus horarios laborales. Y para las familias, pues dependiendo de la situación, pues corresponde a una decisión o a otra, pero al final se nos olvidan los menores. Los menores necesitan, llevan unos ritmos que no son los mismos que los de los adultos. Entonces es una situación muy, muy compleja que ha abocado incluso a situaciones pues no deseables, en las cuales, pues bueno, hemos estado mediando como federación en muchísimos centros, nos han llamado porque todo esto pues requiere de un proceso en el cual debe ser bastante transparente. Los centros, lo que es la parte del profesorado, no debería posicionarse, bueno, no es que no debería, es que no debe posicionarse, la información para que las familias las tengan totalmente objetiva para que puedan decidir. Entonces es una situación muy compleja. Nosotros lo que hemos visto en Madrid, hay muchísimos centros que ya han tenido el cambio de jornada y desgraciadamente hay centros que luego han querido revertir esa situación por parte de las familias porque han visto que no estaban de acuerdo y no funcionaba como se les había enseñado o se habían imaginado, y ningún centro de la Comunidad de Madrid que ha cambiado de jornada ha vuelto a revertirla, ninguno.
Claro. Bueno, pues vamos, en fin, que yo creo que hay que concienciar antes de tomar las decisiones y desde luego pedirles esa posición no interesada, que es difícil, ¿no? Porque cada uno tiene sus intereses dentro del ámbito laboral y son legítimos, es decir, pues trabajar menos horas, con horarios que te permitan conciliar mejor, etcétera, etcétera. Pero a mí me preocupa, sinceramente, que este tipo de decisiones afecte al futuro de la escuela, porque el resto de la sociedad no va a poder conciliar de igual modo. Y si no coinciden los horarios, al final, donde sí cubran esas necesidades, va a estar garantizada, o sea, va a estar garantizado que va a ir la gente allí. Y la escuela pública, si termina a las 2 de la tarde, pues va a tener un tipo de público muy limitado, ¿no?
Claro, nosotros hemos tenido centros donde el comedor, en su mayoría, pues baja el número de comensales.
Y tienen que cerrar, ¿no? Incluso.
Claro. Bueno, sí, al final, después de presionar, pero bueno, que puede existir la posibilidad de que ese comedor pues no pueda funcionar porque no llega a un mínimo y tener que derivarle a otro centro para que los niños puedan ir al comedor escolar. La verdad es que es bastante trastorno.
Sí,
entonces,
sí.
Bueno, y luego las actividades extraescolares también decaen, el AMPA ya no es lo mismo, les cuesta más, pues eso, volver a ir otra vez al cole por la tarde. Y bueno, y a veces coincidió que al principio en los cambios de jornada, esas AMPAs, pues sobre todo en zonas sur, donde hay más jornadas continuas, más que en otras zonas socioeconómicamente que está en un nivel medio-alto, ahí, por ejemplo, suelen predominar las jornadas partidas más que las continuas. Y es que en la zona sur, donde están casi todas las continuas, pues son un núcleo de población que en su momento, con la crisis, pues no tenían trabajo, estaban en casa, entonces, sí. Bueno, les vendieron el esto de que a las 2 ya lo coges y no vuelves.
Bueno, se hablaba incluso con cierta malicia de los culebrones como causa de algunos votos sobre el tipo de jornada, ¿no? No tener que volver a bajar a por tus hijos, tus hijas, porque era la hora de la novela o algo así. Puede ser.
Sí, la verdad es que se hicieron algunos argumentos eran bastante surrealistas, porque nosotros, ya lo hemos dicho en más de una ocasión, nuestros hijos para nosotros son nuestro tesoro y nosotros queremos estar con nuestros hijos. Entonces, bueno, la verdad es que esos argumentos eran bastante insultantes, ¿no? Entonces, por esto es una pena que esto haya enfrentado en muchas ocasiones a profesorado y familias, y sobre todo, pues eso, olvidándose del interés superior del menor, que es el que debería estar por encima de todo.
Pues Mari Carmen, muchísimas gracias. Vamos a dejarte descansar un poquito, porque seguro que tienes una tarde con muchísimas obligaciones. Y vamos a empezar a probar distintas sintonías para una nueva sección que no sé si vamos a iniciarla hoy o no, dependerá de otros factores, que es la de ¿qué hace quién? Esa frase tan extraña a nuestro idioma, que quiere sustituir a la frase de ¿quién es quién? ¿Quién es quién? Porque no somos solo lo que hacemos, somos mucho más, ¿no? Pero desde el punto de vista de la información, queremos saber qué hace, pues, un consejero de educación, qué hace un director del área territorial, qué hace el director de un cole o el conserje de un instituto o el AMPA de un centro rural o el presidente de la FAPA, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Así que, ¿para qué queremos saber esto? Porque, a veces hay que saber a quién hay que recurrir cuando hay un problema, o a veces hay que saber quién ha podido mover las cosas y gracias a esta persona pues se han solucionado y, bueno, pues agradecérselo. No sé, se me ocurren muchas cosas, ¿no? Así que no he encontrado una frase que diga who, sino who are you, de who. Esto parece un trabalenguas horrible, lo es. Y con esta música de los Who, como decíamos antaño, pues te dejamos hasta la próxima semana. Muchas gracias, Mari Carmen. ¡Ey! Esta no, ¿por qué? Bueno, Mari Carmen, perdona, y muchas gracias. Esto sí es de Who Are You. Así que un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Bueno, Who Are You, con The Who, este tema es candidato a ser parte de esa cortinilla con la que comenzaremos la sección, pero la sección la vamos a dejar realmente para más adelante porque todavía tenemos algunas cosas que terminar de concretar y vamos a dar una sorpresa para preguntar qué hace un presidente de la FAPA, Francisco Giner de los Ríos, pero le vamos a llamar ahora mismo para decirle que lo dejamos para la próxima semana. ¿Qué hace una persona que sin cobrar nada dedica buena parte de su esfuerzo, de su tiempo y demás a solucionar problemas de todas y de todos de forma altruista totalmente? Eso lo escucharemos la próxima semana, espero. Y ahora vamos a volver a una convocatoria de la que hablamos la semana pasada y que tiene que ver con una bicicletada en la Semana de la Movilidad que, si el tiempo lo permite, y parece que hay algunas amenazas de nubes, por supuesto, pues si el tiempo lo permite, pues va a confluir en las inmediaciones, va a confluir en el CEIP Juan Zaragueta de Hortaleza, para pedir ese tránsito, esa seguridad para llegar hasta el cole que falta y que pone en peligro la vida, la integridad de nuestros hijos, de nuestras hijas, pero también de los padres, de las madres, etcétera, que tienen que aventurarse muchas veces con el paso, con el tráfico pasándole casi rozando el flequillo, por decirlo de forma exagerada. Vamos a escuchar la entrevista que nos ha cedido nuestro compañero de Radio Enlace, Javier Robles, entrevista que le hizo a uno de los integrantes de ese colectivo de asociaciones de madres y de padres del distrito de Hortaleza, y concretamente pues Javier Robles entrevistaba a David Esperanza. Lo escuchamos.
Como decíamos, vamos a hablar un poquito de educación y de todo lo que rodea la educación en Hortaleza. Para ello nos acompaña David Esperanza, que él pertenece a una de las AMPAs, de las 12 AMPAs que se han unido en una serie de actividades que ahora vamos a ir comentando con él. Él pertenece a la del Ramón Pérez de Ayala, este colegio ubicado en el barrio de Villarrosa, ¿no, David? ¿Qué tal? Muy buenas.
Sí, hola, ¿qué tal?
Bienvenido aquí a Radio Enlace, que no sé si es Gracias. La primera vez que te tenemos.
Segunda.
La primera fue con Juan, Juan Cruz, nuestro compañero del programa de educación, cómo no. Que por cierto, si alguien está despistado, ya no está los lunes a las 8, ahora está los viernes a las 4 de la tarde, de 4 a 5, que por problemas personales y follones varios, pues ha tenido que pasar del lunes a los viernes. Pero bueno, el caso es que sigue habiendo el programa educativo que tenemos aquí en Radio Enlace. David, en vuestro caso os habéis unido nada menos que 12 AMPAs del distrito. Voy a repasarlas así rápidamente: Cortes de Cádiz, Esperanza, Ramón Pérez de Ayala, Dionisio Redrujo, Méndez Núñez, Alfredo y Estefano, Pablo Picasso, Juan Zaragueta, Garcilaso de la Vega, Luis Cernuda, Filósofo Séneca y Adolfo Suárez. No sé si falta algún centro público por sumarse.
Sí, alguno queda. Creo que somos 15, 16, con Valdebebas está ahí un poco pendiente hacer un centro más. Son centros públicos de infantil y primaria.
Ajá.
Es lo que nos hemos unido.
Pues casi todos, por lo tanto, si de 15 estáis 12, estáis casi todos. Y el objetivo inicial era hablar de esa bicicletada, concentración, que va a haber este sábado, día 21. Esperemos que el tiempo lo permita, porque estamos como la semana pasada también pendiente de la climatología. Explícanos un poco, porque aparte de esto que habéis preparado para el sábado, me contabas antes de entrar en antena que en realidad lleváis ya 3 años trabajando cuestiones variadas, ¿no?, en los colegios públicos.
La unión, este colectivo, lo que hemos pretendido es que tenemos necesidades comunes en los colegios públicos. Entonces, en una primera decisión nos juntamos para pedir proyectos educativos basados en educación emocional para resolución de conflictos y como prevención del acoso escolar. Y aparte es que la educación emocional en estos proyectos educativos de los colegios lo que hace es formar a los niños de manera integral, además de a nivel cognitivo, que se le da mucha importancia, a nivel valores, y faltaría uno de a nivel emocional, cómo poder relacionarte con los demás y cómo poder afrontar con esas habilidades sociales para el futuro, para tu propio desarrollo como persona y como ciudadano. Con eso nos juntamos, hicimos un par de congresos, lo colgamos en YouTube porque veíamos la complejidad y el problema que era, para que la gente, los nuevos padres que entrasen en los colegios o docentes o quien lo quisiese utilizar, pues pudiese tener ese contenido de manera gratuita y fomentásemos o buscásemos el sensibilizar a todo el mundo y tener más, ver que esto es importante. Peligros tecnológicos también se gestiona con estas habilidades, los niños, el cómo afrontar los problemas y cómo gestionarlos. Hemos evolucionado porque lo que hicimos fue poder tener reuniones, poder analizar a nivel distrito qué necesidades teníamos, poder tener reuniones con la Consejería de Educación y con los partidos políticos de la Asamblea de Madrid para entender que era prioritario para nosotros, importante, tener enfermería escolar. Porque cada vez tenemos más alergias en los comedores, los niños tienen más preocupación, la conciliación familiar y laboral es muy complicada. Y luego, aparte, la problemática de pediatría, que está muy saturado, que bueno, hay pocos profesionales, entonces nos complica mucho más el poder tenerlo. Y estamos un poco cubriendo, viendo las posibilidades para poder cubrir en el distrito y poder demandar a los organismos públicos. También pedíamos más especialistas, tanto AL como PT, son muy necesarios para esta diversidad, para los niños NE y para poder...
Pues vas a tener que explicar qué es eso de AL, PT, NE, todo...
Sí, bueno, son especialistas de audición al lenguaje, especialistas de equipo de orientación psicopedagógica. Son recursos que en los centros vienen, pero están muy saturados con esos recursos. Entonces, lo ideal sería tener más disponibilidad en los centros públicos para poder cubrir toda esa cantidad de casuísticas que tenemos en los coles. Y luego la última es la inclusividad y la diversidad. Pues entendemos que con esa educación emocional, tanto para el niño que es tiene necesidades especiales, como para el grupo que a lo mejor le ve distinto, el cómo gestionar eso, pues la educación emocional también es muy importante y estos recursos uniría a que la inclusividad sería más efectiva en los colegios. Y como último tema, llamas de ayuntamiento, aunque también hemos trabajado con la Junta de Distrito por el tema de los proyectos de mediadores, que hemos tenido mucha suerte con la técnico de educación del distrito, pues se consiguieron elevar propuestas y que saliesen para poder tener proyectos de educación emocional llevados desde el ayuntamiento hacia los colegios, desde el distrito. Había otro tema que era los caminos seguros al cole. También lo propusimos, lo elevamos como propuesta a la Junta, al Pleno de la Junta de Distrito, salió para adelante, lo que pasa que no se ha avanzado nada. Entonces, viendo la problemática de esta última, este inicio de colegio, de curso, en el que el Zaragüeta lleva un histórico, pero además se va a complicar más por la ampliación del complejo Cristalia, que está adyacente al centro, pues vimos que todo tenía sentido. Entonces buscábamos un abrazo al Zaragüeta con esta bicicletada como acción reivindicativa de visualizar este problema que seguimos teniendo, que sigue sin resolverse y que vemos también importante. Los caminos seguros, la movilidad, cómo pacificar ese tráfico, cómo asegurar que en los pasos de cebra no tengamos problemas con los niños, cómo poder llegar de una manera más tranquila y más sana a los colegios.
Para quien no conozca dónde está el Juan Zaragüeta, qué problemas tiene, pues que me iba a decir de todo tipo, de accesos, de salidas, de la fábrica de hormigón, si no me equivoco, que hay al lado, enfrente del cole, no sé.
Sí, este colegio estaba de origen, daba servicio a Cárcavas y daba servicio a Hortaleza. De origen, antes de que estuviese la M40, antes de que estuviese Cristalia.
La planta hormigonera.
Claro, sí, no sé si es cementera o lo que es, pero lo que salen son muchos camiones. Han tenido problemas de polvo, hubo reivindicaciones hace muchos años. Y bueno, pues se ha resuelto de aquella manera, pero sigue siendo un sitio poco transitable, no pacificado para poder llevar a los niños al colegio o con mucho tráfico. Con lo cual también es complicado
parece un colegio metido en un polígono industrial, ¿no? Porque está todo rodeado de empresas, de fábricas y encima creciendo esos alrededores, ese entorno poco amistoso, digamos.
Coches con mucha velocidad, porque vienen de salida del M40 directamente. Por el otro lado tienen centros de oficinas muy, muy grandes. Uh-huh. Y bueno, pues es un nodo donde tienen problemas incluso de transporte público. También estamos analizando internamente las AMPAs que cómo resolver a nivel de autobuses, a nivel, porque también están dando servicio a Valdebebas, incluso el instituto que tienen en Valdebebas también pasa por esa zona. Entonces es un poco ver a nivel global de distrito qué problema tiene Zaragüeta, qué problema tienen el resto de colegios y cómo qué creemos que analizando puede tener soluciones muy, muy sencillas, que simplemente es que nos ha puesto el foco y no se ha intentado resolver este problema que tenemos.
Además de los problemas de Zaragüeta, bueno, supongo que todos los 12 colegios que os habéis unido, las AMPAs, tenéis un montón de cosas que reclamar, pero he visto que desde esta misma semana estáis haciendo unas encuestas a familias, entiendo que a padres y madres de estos centros. Decís en el texto: para analizar la araña de movilidad y los puntos críticos de caminos seguros a cada centro escolar. ¿Que eso estáis trabajando ya esta semana?
Sí, era una primera acción en esta Semana Europea de la Movilidad. Pues lo que pretendíamos era sensibilizar a las familias, el que nosotros también pensásemos qué es lo que, cómo podríamos hacerlo, cómo podríamos llegar al colegio, qué podríamos cambiar o qué puntos conflictivos hay cerca de nuestro colegio, que a lo mejor a nivel individual lo vemos, pero si no se hace este tipo de encuestas, no visibilizamos que mucha gente tiene ese problema. La araña es, al final, plasmar en un plano cuáles son los caminos que la gente recorre o que la gente utiliza, si vienen andando, si vienen en coche, qué problema que se encuentran, y al final son datos para analizar. Y lo que queremos es juntarlos, hacer una encuesta común de todos los colegios en esta semana, y como no tenemos tiempo, seguramente para octubre podamos analizarlo y tener conclusiones, y en esas conclusiones poder lanzar propuestas, no solamente demandas, sino también qué es lo que pensamos que puede ser fácil y qué es importante para poder lanzar esas propuestas a los partidos políticos y que lo quieran, lo puedan resolver.
Claro, porque veo en vuestro texto eso, que el mes que viene queréis hacer una asamblea general de AMPAs de Hortaleza. Supongo que la fecha está todavía por determinar, no sé si el lugar también. Y después todas esas conclusiones que se saquen en la asamblea, presentarla, decís, a los medios de comunicación y a los partidos políticos para que tengan en cuenta todos estos problemas de accesibilidad, pacificación del tráfico y mejoras para hacer esos caminos seguros a los coles.
Sí, no tenemos fecha todavía porque estamos en el inicio de curso, es una locura, estamos con extraescolares y tal, y no damos abasto. Y bueno, pues la intención es juntarnos en octubre, cuando se pueda, analizar qué queremos ser de mayores, cómo nos queremos organizar como colectivo, porque bueno, pues hay institutos que también están queriendo participar y creemos que es el momento para poder dar alcance a nivel distrito de otra serie de problemáticas. Cada cole tiene sus cosas particulares, pero lo que buscamos es ver qué es lo que tenemos en común como necesidad, porque entendemos que es grave y queremos resolverlo.
¿Estas encuestas las habéis lanzado ya? ¿Va a ser a lo largo de la semana? ¿Cuándo tenéis previsto que les lleguen a las familias?
Sí, pues la intención es que llegue el jueves.
El jueves, día 19.
Queríamos haberlo lanzado a primeros de semana, pero bueno, pues viendo la climatología, estamos un poco pendientes de si hacemos la bicicletada el sábado. Ese jueves podremos confirmar si lo hacemos o no lo hacemos, y de esa manera, en ese mismo email, pues poder comunicar todo, ya sea para a nivel encuesta, a nivel las acciones que se están haciendo como colectivo de AMPAs, y ver si la bicicleta va para adelante o la posponemos o para otro mejor momento, o ya veremos lo que hacemos.
Porque hacerse se hará, sea este sábado o sea,
bueno, una de otro momento. Una de las propuestas es hacerlo cada año en un colegio distinto. Entonces,
mira,
bueno, pues dependerá de cómo nos organicemos, sí.
Pues si te parece, hablamos un poco de esa bicicletada, que esperemos que se pueda llevar a cabo al final este sábado. Decís que hay dos objetivos: primero, reivindicar la mejora de la accesibilidad en el entorno del Juan Zaragüeta, como estamos comentando, por el crecimiento del parque empresarial Cristalia, y el segundo objetivo, sensibilizar sobre la pacificación del tráfico, mejora de la movilidad y de la seguridad peatonal cerca de los colegios del distrito. Aquí englobaríamos no ya al Juan Zaragüeta, sino a los 15, sí. 16 que nos decías que hay en Hortaleza.
Sí, hay problemática muy variopinta, pero sí ese análisis de qué nos pasa en cada colegio es importante para poder cubrir un poco urgencias. Por ejemplo, en presupuestos participativos, el Adolfo Suárez pidió que se pudiese poner un paso de cebra. Al final se consiguió.
Este está en San Chinarro, si
este
no recuerdo mal.
Este está en San Chinarro, es un CEIPSO, es infantil, primaria, y llega hasta secundaria, hasta obligatoria. Y bueno, pues tienen un paso de cebra donde la gente, no tienen paso de cebra, la gente viene lanzadísima, ajá. Entonces era una demanda, pero no solo. O sea, entendemos que además del paso de cebra hay que pacificar esa zona, hay que ver cómo resolverlo. También pedimos que en las zonas cercanas a los colegios estos pasos de cebra tengan más espacio o un aparcamiento de coche que no esté utilizado, porque la altura de los niños es distinta y la visibilidad con el coche es mucho más complicada. Entonces, esa casuística especial en la zona cercana, pues que permitan hacer a los niños autónomos, que permitan que vayamos con más tranquilidad, y ya tenemos bastante estrés las familias como para ir en los pasos de cebra también demasiado pendientes. Y bueno, pues cada colegio es un mundo, cada colegio tiene una complicación. En el Esperanza también tiene una cuesta bastante pronunciada. Hay colegios que tienen problemas que seguramente serían fáciles de resolver, pero que no estamos poniendo el foco en esto, y para nosotros es importante.
Pues si el tiempo lo permite, habrá cuatro columnas este sábado día 21 a partir de las 11 de la mañana. Me voy a ir a la hoja donde detalláis bastante claramente de dónde sale cada columna, por dónde van a pasar, porque he visto que si el tráfico es complicadillo, lo que hacéis es ir a pie algún tramo del recorrido. La primera, por citar una, sale del Parque de los Llanos, junto a la Parroquia María Virgen Madre. Va a recorrer el parque, cruzar la calle Silvano siguiendo el carril bici situado junto a la M40, cruzaría la calle Aconcagua, seguiría por el carril bici, cruzaría la M40 por el puente peatonal situado frente al Colegio Público Juan Zaragüeta. Esta es la primera, que acaba en el famoso, ya le vamos a hacer, Juan Zaragüeta, desde el Parque de los Llanos, ¿no?
Sí.
La segunda, si quieres, leo todas y tú ya puntualizas lo que vale. Quieras, o si quieres ir una por
bueno,
una.
La de los Llanos, desde el Parque de los Llanos, es entre Machu Picchu y Inca Yupanqui, pues quedaremos en la parte de en medio. Quedamos en un parque. Todas las salidas son desde un parque, y lo que intentamos es que vaya a ir por Anillo Verde, por carril bici o sitios con semáforos, pasos de cebra señalizados con semáforo. Son muy muy sencillitas, no tienen tiempo, muy muy poco tiempo, y el recorrido es, se puede hacer cualquier día, pero es como ir paseando. Entonces vamos con niños, los niños menos de 13 tienen que tener casco obligatorio. Estamos lanzando tips por redes sociales esta semana para que la gente vaya habituándose también a esta educación vial que pretendíamos. Y bueno, pues los mayores iremos un poco en pelotón, pero puede venir gente andando, pueden venir en patinetes. Y la de los Llanos pasa por detrás de la pista de la Asociación Deportiva de Villarrosa. Uh-huh. Y en ese mismo parque es donde tiene el puente peatonal donde llega el Zaragüeta, o sea que es muy muy sencilla.
Además he visto, dice, antes de la salida se realizará una breve charla de educación vial para los y las menores. O sea, que,
sí, bueno,
que sepan un poco.
Y el tema educativo, pues que no lo perdamos, ¿no? Que ya que estamos.
La segunda columna va a salir desde la terraza situada en el Parque Alfredo Kraus, el Parque de los Paules, uh-huh. Metro Mar de Cristal, esa zona, al lado del Centro Comercial Gran Vía de Hortaleza. La primera parte será a pie por la calle Ayacucho hasta llegar al carril bici, y se seguirá ese carril bici cruzando la calle Nevado del Cumbal y el puente peatonal sobre la M40 para llegar también al Juan Zaragüeta, que es donde van a acabar las cuatro columnas. La tercera sale del aparcamiento del Mercadillo de Hortaleza, el que se hace los domingos, en la calle Santadela 38, irá por el carril bici del Anillo Verde junto a la M40, cruzará la calle Gregorio Sánchez de Arraez, seguirá por el carril bici hasta llegar al mismo puente peatonal que las anteriores columnas para cruzar la M40. Y ya la cuarta y última sale del Parque Gregorio Peces Barba, en Cárcavas, circulará por el carril bici de la calle Francisco Umbral, camino alto de Hortaleza, calle Antonio López Torres, para llegar al Juan Zaragüeta. O sea que lo explicáis con bastante detenimiento, digamos.
Sí, hemos pedido también policía, bueno, pues porque a lo mejor en ese punto, en esta última de Cárcavas, tiene justo el túnel de salir de Cárcavas hacia la zona del Zaragüeta, hacia la zona de Cristalia, y es lo más conflictivo. Sí, es verdad que tiene semáforo, o sea que no habría problema, pero bueno, pues Delegación de Gobierno está pendiente de, aunque no es obligatorio, está pendiente de poder apoyarnos y bueno, pues poder hacerlo de una manera... Todos son seguras, todos los caminos, pero mejor ir
mejor
con ayuda.
Vais a salir todas a las 11 de la mañana, dais una hora y media para que la gente vaya tranquilamente, y luego ya de 12 y media a 1 y media, una concentración frente al propio Colegio Público Juan Zaragüeta, ¿no? Un ratito sí. Allí, supongo, para explicar todas estas cosas que estamos contando por la radio, que la gente puede intercambiar opiniones, ideas y demás.
Sí, este enfoque de darle un abrazo al Zaragüeta, pues lo que queremos es, el Zaragüeta ha solicitado poder tener el patio para poder llegar allí y poder tener un poco fiesta o un poco juntarnos. Y bueno, pues están organizándolo también, a ver cómo lo podemos plantear, pero tendremos música, tendremos un poco el poder disfrutar de esta unión y encontrarnos todos después de al inicio de este curso.
El Juan Zaragüeta, por si alguien se levanta tarde, pues que está en la Vía de los Poblados, por si se quiere sumar, Vía de los Poblados número 19, por si a las 11 le ha dado pereza y quiere estar luego un poco después
allá, pueden venir directamente
apoyando las reivindicaciones. ¿Qué nos iría quedando, David?
Pues poco más, nada, que para este año seguramente podamos crecer. A partir de octubre pues estamos planteando comisiones para organizarnos un poco más y bueno, pues yo creo que las demandas van en buen camino, porque los proyectos de educación emocional, cada vez los colegios se están involucrando mucho más, los docentes lo conocen y apuestan por ello. Desde la Junta de Distrito también estamos teniendo ese apoyo y a nivel movilidad yo creo que con este análisis va a ser bastante fácil encontrar los puntos críticos y luego soluciones que yo creo no son tan difíciles, simplemente es que no se habían visibilizado y no se encontraba el cómo hacerlas.
¿Habéis tenido algún contacto ya con el nuevo concejal, presidente del distrito, don Alberto Serrano?
Pues no, les hemos invitado a nivel asesor, que era, ha habido cambios, entonces nos faltaba un poco referencias para poder contactar con ellos y bueno, pues están invitados también el concejal y el asesor y quien considere, pues bueno, esta demanda yo creo que es para que lo entiendan todos los partidos políticos y que vean que tiene sentido el trabajar por ello.
Sí, porque esto acabará de una manera u otra en el pleno del distrito, entiendo, ya sea pues por iniciativa de las AMPAs, de algún grupo político que quiera recoger las reivindicaciones de estas encuestas.
Bueno, os recuerdo del anterior pleno del año pasado, pues bueno, pues esas cosas que a nivel participativo planteamos en los plenos a los políticos, pues también que se continúen, ¿no? Que ese trabajo se realice finalmente.
Pues David Esperanza, hoy en representación de todas esas asociaciones de madres y padres del alumnado de los colegios públicos de Hortaleza, muchas gracias por acercarte, por movilizaros también en defensa de la educación pública y de todos estos problemas que tienen vuestros colegios, y que vamos a estar pendientes de este sábado, de la encuesta, de la asamblea que vais a tener en octubre, de las conclusiones que vais a presentar después de esa asamblea. O sea que muy interesante todo lo que estáis llevando a cabo. No sé si queda algo por decir.
No, nada más. Muchas gracias por vuestra atención, por siempre estar pendiente de lo que realizamos y por el servicio que hacéis a la ciudadanía, que es muy importante.
Pues muchas gracias también por lo que nos toca. Muy pendientes, quedamos de lo que tengáis esta semana y próximas semanas. Un abrazo.
Gracias.
Pues hasta aquí la entrevista que nuestro compañero Javier Robles amablemente nos ha cedido a David Esperanza, de ese grupo de asociaciones de madres y de padres de los que espero se decidan realmente a integrarse con esa intensidad dentro de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, aunque ya pertenecen a la FAPA la mayor parte, si no me equivoco. Pero bueno, hemos llegado ya al final del programa, no hay tiempo para más. La próxima semana creo que ya sí podremos iniciar secciones que están ahí un poco medio pergeñadas, y os recordamos, por si tenéis cualquier idea, queréis participar en el programa, lo que sea, esa dirección de correo de radio@fapaginerdelosrios.org para lo que queráis. Y como siempre, bueno, buena semana educativa. Un abrazo muy fuerte.